Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Noticias que recogemos de la prensa escrita histórica y la traemos a este siglo XXI en nuestra crónica de un siglo, un programa que vamos a completar hoy con los siguientes contenidos que ahora os avanzamos en sumario. 1929 y 1930, el general Franco pernocta en Laredo camino de sus vacaciones en Galicia.
1886, un perro rabioso muerde a tres vecinos y se trasladan a París a recibir el innovador tratamiento de Pasteur.
En 1982, Laredo, más pisos que habitantes.
1918, Luis María Aznar, elegido de nuevo diputado por el distrito.
Y también en ese mismo año, en Nates, en el pueblo de Nates, se detiene a un pirómano.
Y en 1976, Deportes, Laredo gana el provincial de Trainerillas.
Bueno, pues vamos a contar, para empezar, esa doble visita en sendos y consecutivos meses de julio del general Franco y de su señora, bueno, pernoctando en nuestra localidad. La primera referencia es del Cantábrico, el martes 16 de julio de 1929.
El general Franco, hemos tenido el honor de tener, aunque por poco tiempo, entre nosotros, al heroico general Franco, quien se hospedó en el Hotel Continental y esta mañana salió para Galicia. El entonces general más joven del ejército español dirigía la Academia General de Zaragoza y viajaba a su Galicia natal de vacaciones. Al año siguiente, casi coincidiendo en las fechas y de nuevo camino de Galicia, volvió a hacer noche en Laredo. Así lo publicaba el Cantábrico Diario de la Mañana el martes 22 de julio de 1930.
Nuestros veraneantes, de paso para el Ferrol, pernoctó ayer en el Hotel Continental con su señora y hermana, el director de la Academia General de Zaragoza, general Franco, que fue reconocido y saludado por nuestro convecino, don Manuel Corral.
Dos casi irrelevantes y curiosas pernoctas del matrimonio Franco en Laredo, que si no hubiera ocurrido lo que aconteció después, ni siquiera hoy destacaríamos en este informativo, especialmente porque en aquellos años quien era verdaderamente famoso en España era su hermano Ramón, héroe de la aviación. Es una crónica de 1929 y 1930.
Vamos al siglo XIX ahora para contar las consecuencias de una triple mordedura de un perro rabioso a tres vecinos de nuestra localidad que curiosamente pues encontraron la solución en el innovador tratamiento de Pasteur y tuvieron que incluso desplazarse hasta París para recibirlo. El primer detalle es de La Verdad, Diario de la Mañana, sábado 24 de julio de 1886.
Perro rabioso. Manuel Bringas, de 66 años, Nicolás Bringas, de 13 años y Juan Bedia, de 9 años, son las tres personas mordidas en Laredo el día 18 por un perro rabioso, según ayer anunciamos. Ya han solicitado de la Diputación un socorro para marchar a París.
En 1880, Luis Pasteur desarrolló la primera vacuna contra la rabia. Comprobó que es posible protegerse de las enfermedades infecciosas mediante la inyección de gérmenes atenuados. Después de ensayos coronados exitosamente contra enfermedades animales, como el cólera de las gallinas, en 1885 aplicó su tratamiento al joven Joseph Meister, quien había estado expuesto al virus de la rabia, y logró salvarlo. Solo en los 15 meses siguientes, más de 2.500 víctimas de mordeduras de perros rabiosos fueron tratadas de la misma manera. Entre ellos, pues este trío de vecinos de Laredo que debieron visitar París en agosto de 1886. Los afectados laredanos solicitaron ayuda para poder realizar tan exigente, en lo económico, viaje. Así lo contaba el Atlántico, el sábado 24 de julio de 1886.
Nicolás y Manuel Bringas y Juan Bedia, que fueron mordidos en Laredo por un perro hidrófobo, han presentado ayer una instancia a la Diputación en solicitud de algún socorro que les permita trasladarse a París con el fin de someterse al tratamiento profiláctico del célebre doctor Pasteur. De desear es que encuentren el auxilio que pretenden, tanto más cuanto que en París se haya estudiando el procedimiento del señor Pasteur, nuestro querido paisano, el doctor Argumosa, que también estudió en el foco de la epidemia colérica las inoculaciones de Ferrán y que no desdeña medio de seguir de cerca los descubrimientos y conquistas de la ciencia médica a costa de una residencia dispendiosa en los grandes centros donde se plantean y desarrollan.
A nuestros tres protagonistas, efectivamente, se les concedió una importante ayuda económica para su traslado a París, así lo contaba el Atlántico, tres días después, martes 27 de julio de 1886. La comisión provincial ha concedido, con cargo al capítulo de imprevistos, 1000 pesetas para que se trasladen a París y se sometan al tratamiento de Mr. Pasteur, los tres vecinos de Laredo, que hace días fueron mordidos por un perro hidrófobo. Este acuerdo de la comisión nos parece laudable, tanto por lo que tiene de acto de caridad, cuanto porque contribuye al conocimiento práctico y para todos apreciable de los resultados de las vacunaciones profilácticas del sabio doctor.
Y se les facilitó el acompañamiento de un médico local para el viaje. Así lo publicaba el Atlántico el lunes 2 de agosto de 1886. El Ayuntamiento de Laredo ha designado al doctor don José Rugama Azas para acompañar en su viaje a París y someter al tratamiento del doctor Pasteur a los infelices que días hace fueron mordidos por un perro hidrófobo. Desconocemos el detalle de cómo fue aquella aventura sanitaria parisina y es de suponer que todo transcurrió con normalidad y sus tres protagonistas no sufrieron graves consecuencias. En la actualidad, en España, la rabia canina o hidrofobia se considera erradicada desde 1966. Es una noticia de 1886.
Vamos a venirnos un poquito más cerca en el tiempo, 4 décadas y pico atrás, para contar que en Laredo hay más pisos que habitantes, o por lo menos así pasaba en 1982, lo publicaba la Hoja Oficial del lunes 30 de agosto de ese año 1982.
Uno de los pocos puntos de España con más pisos que habitantes. En verano, la población se eleva al cuadrado. Muchas son las circunstancias curiosas y peculiares que hacen a Laredo una localidad distinta a las restantes de su entorno. Una de ellas, verdaderamente curiosa y significativa, radica en el hecho de que la Villa Pejina tiene más pisos en su término municipal que habitantes. Aparte, claro está, de los pueblos y aldeas abandonados, en las que las casas superan a las personas, que en muchos casos son nulas, puede considerarse que son poquísimas las localidades en el mapa nacional que mantengan esta circunstancia, dados el carácter y la infraestructura propios de la localidad. Como se sabe, en verano, las personas que se concentran aquí multiplican por sí mismas con respecto a la del invierno. Es decir, que si en el año la cifra de habitantes fijos es algo superior a los 12.000, en verano casi alcanzaría los 150.000. Estas personas, de paso, principalmente se alojan en los pisos y apartamentos existentes en el ensanche y que permanecen semivacíos desde octubre hasta junio, si exceptuamos quizá los fines de semana. También los hoteles, campings y fondas acogen a buen número de los veraneantes, pero sobre todo estos se alojan en pisos particulares. Esto hace que, debido a la demanda existente, se haya procedido a una construcción masiva durante la década de los 60 y que ha desembocado en la actual situación de gran ciudad que presenta Laredo en la zona llamada, por este motivo, el ensanche y que se aleja tanto físicamente como en mentalidad de lo que es el centro del casco urbano.
Cada año se viene a demostrar, y eso lo pueden confirmar las inmobiliarias de la zona, cómo los visitantes prefieren para su hospedaje un piso o apartamento particular donde tienen más libertad de movimientos y de horarios que en un hotel. Concretamente, en los últimos años no ha quedado ni uno solo sin alquilar, prueba de la aceptación por esta manera de alojamiento. Naturalmente, el globo se desinfla con la llegada del otoño y es entonces cuando Laredo recupera su forma habitual. Es entonces cuando los casi 13.000 habitantes nos quedamos solos con esas 16.000 viviendas existentes para nosotros solos. El dato no deja de ser significativo. La localidad tiene algo menos de 13.000 habitantes según el último censo y, sin embargo, los pisos existentes rondan e incluso superan los 16.000. Naturalmente que el mayor número de ellos se encuentra en la parte nueva, ya citada anteriormente, y que es el refugio de los veraneantes. Es la zona denominada primera línea de playa y que tanto se prodiga en los ofrecimientos y demandas de piso para pasar la temporada estival. Esas colmenas tan cotizadas en donde se pagan precios altísimos por disfrutar 30 días de unos metros cuadrados de alquiler.
No hay que olvidar que es precisamente en esa zona donde Laredo casi alcanza el cielo, por cuanto que sus edificios llegan a la altura de 15 pisos en numerosas residencias, no correspondiendo su interior a la ostentación de grandeza que tienen en altura. El elevado número de personas que se concentra allí en la época estival ha hecho crear una serie de servicios dependientes, tales como autoservicios y tiendas de comestibles, inmobiliarias, cafeterías, restaurantes y algunos más que la dan una apariencia verdaderamente turística dentro del más moderno orden que se pueda encontrar. Así, al quedarse vacío casi repentinamente, nos hallamos con el fenómeno en cuestión. A lo largo de todo el invierno, Laredo es una localidad que cuenta con más pisos que habitantes. Es una crónica de 1982.
Y ahora vamos a volver a contar algo sobre Luis María Aznar, que fue diputado electo por Laredo en varias legislaturas a principios del siglo XX. Vamos a comenzar, en este caso vamos a contar su reelección en 1918. El primer relato es de la época, sábado 9 de febrero de 1918.
Preparativos electorales en Santander. Por el distrito de Laredo se presentan don Luis María de Aznar, conservador, y don Abelino Zorrilla, romanonista. Es tan indiscutible el triunfo del señor Aznar que se cuenta como segura la retirada del romanonista señor Zorrilla.
Desde 1916 a 1918 había sido diputado por el distrito electoral de Laredo don Gregorio Eguilior. Finalmente, como avanzaba la noticia anterior, Zorrilla no se retiró y le plantó cara al potentado naviero vizcaíno. Así lo contaba el ABC, jueves 14 de febrero de 1918. Castro Laredo, se presentan el exdiputado conservador y rico naviero bilbaíno don Luis Aznar y el ex senador romanonista don Abelino Zorrilla.
Abelino Zorrilla de la Maza, nacido en Bárcena de Cicero en 1866, era un oponente a tener en cuenta. Fue el último alcalde español de La Habana. En estos años era senador por la provincia de Santander desde 1911 y continuó en este papel hasta 1920. Enseguida comenzaron la campaña electoral. La Vanguardia publicaba el domingo 17 de febrero de 1918. Se encuentra recorriendo el distrito de Castro Laredo el opulento naviero y candidato conservador por aquel distrito, don Luis Aznar.
Por su parte, Zorrilla protagonizó un gran mitin en nuestra localidad en la víspera de la elección, el Cantábrico, domingo 24 de febrero de 1918, este era el día de las elecciones. Política liberal, el mitin de Laredo. Como estaba anunciado, ayer se celebró en Laredo el mitin de propaganda electoral que había organizado el Comité Local del Partido Liberal. A las 6 de la tarde salieron en automóvil los oradores que habían de tomar parte en el acto. El acto se celebró en el Salón de la Sociedad La Juventud, presidido por don Julián del Campo, que hizo la presentación de los oradores y recriminó la conducta de los que habían entregado a los conservadores el distrito de Laredo.
Acto seguido, concedió la palabra al exalcalde de Santander, señor Gómez Collantes, que fue saludado con una estruendosa salva de aplausos. A continuación, hizo uso de la palabra el concejal y presidente del Comité Local de Santander, señor Castillo. El señor Castillo fue aplaudidísimo promoviéndose un pequeño incidente en uno de los párrafos de su discurso por unos desconocidos que fueron violentamente arrojados del salón. Después habló el señor Zorrilla, que fue saludado por una salva de aplausos, justificó su presentación como candidato, fundada en su deseo de no dejar desamparados a los buenos liberales de aquel distrito, a quienes tantos disgustos costó en anteriores elecciones el sostener cruenta lucha contra los que querían convertirle en feudo envilecido del caciquismo. Repetidas veces fue interrumpida la brillante peroración del señor Zorrilla con frenéticos aplausos y vivas al candidato por Laredo. Al abandonar los oradores el local para dirigirse a tomar el coche, se repitieron las ovaciones y vivas que no cesaron hasta que rompió la marcha el coche.
Al día siguiente de la votación, todavía sin resultados definitivos, ya se daba como ganador a al rival de Zorrilla, en este caso Aznar. La Montaña dice el lunes 25 de febrero, la contienda electoral, datos de provincias, resultados que se tienen en gobernación, Laredo, Luis María Aznar, conservador. El ABC el martes 26 de febrero de 1918 también contaba datos oficiales. Oficialmente, el resultado de las elecciones en la circunscripción, triunfando por Castro Laredo, don Luis Aznar, conservador.
Y pocos días después se publicaban los resultados oficiales. La Atalaya, Diario de la Mañana, nos contaba el viernes 1 de marzo de 1918. Proclamación de diputados, escrutinio general. Laredo, arrojando el escrutinio, el resultado siguiente. Don Luis María Aznar, 5.877 votos. Don Abelino Zorrilla y Mazas, 2.254. No se formuló protesta ni reclamación alguna. En vista del resultado del escrutinio, el presidente, en virtud de las facultades que le confiere la ley, proclamó diputado electo a don Luis María Aznar.
Los datos oficiales publicados en el boletín de la provincia de Santander, en concreto en Laredo, el reparto de votos fue el siguiente: Aznar obtuvo 523 votos y Zorrilla 266. En todo el distrito Castro Laredo, Zorrilla solamente ganó a Aznar en Soba y Bárcena de Cicero. Esta breve legislatura concluyó en mayo de 1919 y Aznar ese año fue elegido de nuevo como diputado por nuestro distrito al ser el único candidato presentado. De Luis María Aznar y tutor, en algún capítulo anterior ya hemos contado su biografía. Fue diputado y senador por el distrito Castro Laredo entre 1910 y 1920 y escandalosa fue, seguro que lo recordáis, su primera elección en 1910, repitiéndose la votación hasta en tres ocasiones, en junio, septiembre y diciembre de 1910, por severas denuncias de pucherazos, tanto de él como de sus rivales liberales, los republicanos Picó, Villota y Llorente. Promovió las obras de dragado y mejora del calado del puerto de Laredo en el año 1915, motivo por el que se le nombró hijo adoptivo de nuestra villa y se le impuso su nombre a la Plaza de la Constitución en 1915. Luis María Aznar y tutor falleció en Bilbao en el año 1929. Es un relato de su elección como diputado en el año 1918.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Un anuncio publicitario, ahora mismo publicado en el Cantábrico, el viernes 16 de septiembre de 1927.
Se vende casa nueva, con huerta, 35 carros, todo cercado, propio horticultor, en Laredo, informará Bar Segovia, Laredo. Es un anuncio de 1927.
Ahora vamos a uno de los pueblos de nuestro entorno, a Nates, para hablar de la detención de un pirómano. Esto ocurría a principios del siglo XX, la publicación la encontramos en La Atalaya, sábado 26 de enero de 1918.
Los incendios de los montes. Dicen de Laredo que en el pueblo de Nates fue detenido por la benemérita el joven de 18 años Julián Fuentecilla Villa como presunto autor del incendio ocurrido en el monte Ocina de la propiedad del Estado enclavado en término municipal de Bárcena de Cicero. Se quemó una extensión de terreno de 100 hectáreas pobladas de roble y otras 100 de sierra. Las pérdidas se calculan en 2.000 pesetas. El detenido fue puesto a disposición del juzgado.
El periódico El Pueblo Cántabro confirmaba que el joven era vecino del mismo pueblo de Nates y delimitaba el incendio entre el pueblo de Acebal y Cicero, cifrando los daños en unas 20.000 pesetas. Una noticia del año 1918. Y vamos a concluir, como siempre, con los deportes y, en este caso, con un título brillante, el de campeón de Cantabria, o de la campeón provincial, entonces, de trainerillas, porque vamos a hablar de una noticia localizada en la hoja oficial del lunes 28 de junio de 1976.
Laredo A renovó su título provincial de trainerillas. Como estaba previsto en la tarde de ayer, la tripulación de Laredo ha revalidado el título de campeón provincial de trainerillas en aguas de la Costa Esmeralda, con tiempo veraniego, numeroso público en el Espigón Norte, así como con numerosas embarcaciones en el recorrido de sus largos que resultaron un bello marco a la regata. A pesar de encontrarse la mar algo picada, con viento nordeste, la misma no ofrecía peligro alguno para las embarcaciones, y aunque su estado no era del todo óptimo, se hallaba al menos en aceptables condiciones para ofrecer un bello espectáculo de regatas. En los prolegómenos de la regata se verificó el sorteo de balizas para las tripulaciones de Laredo A, Astillero y Santoña Oje, únicas participantes ante la ausencia de Peña Castillo y de Laredo B en esta primera tanda. Posteriormente, contra reloj, fuera de concurso, regateó sola Laredo B con la trainerilla Ana María, campeona provincial en manos de tripulación de Laredo A, para cubrir, al igual que en la primera tanda, los 3.500 metros de recorrido con cuatro largos y tres ciabogas.
Se guardó un minuto de silencio exhibiendo los remeros lazos negros en señal de luto por el recién fallecimiento de la madre del presidente de la Federación Española de Remo, dándose a continuación la salida a las tres embarcaciones participantes en esta primera tanda valedera para el campeonato provincial. Despegue Pejino. De salida, la tripulación laredana, con un ritmo de 40 paladas por minuto y emparejada en principio con la de Astillero, 42 paladas, y Santoña, 44, se fue haciendo con el dominio de la regata, y es así como en la primera ciaboga los rojillos de Laredo fueron los primeros en tomarlas, seguidos de Astillero y Santoña Oje, que se desvió un tanto en este primer largo, perdiendo con esta extraña maniobra valiosos segundos para la clasificación final. Los tiempos registrados fueron los siguientes en este primer largo. Al tomar la primera ciaboga, Laredo hizo 4 minutos 6 segundos, Astillero 4 minutos 22 segundos y, por último, Santoña Oje con 4 minutos 27 segundos.
Faltó color a la regata, aunque no ambiente, como antes hemos señalado, ya que desde estos momentos la tripulación laredana se haría definitivamente con el mando de la misma, con notables diferencias sobre Astillero y estos, a su vez, sobre Santoña Oje. Los tiempos en la segunda ciaboga serían estos: tomada en primer lugar por Laredo con un crono de 8:27, a continuación Astillero en 8:49 y Santoña Oje con 9:07. De todas formas, se harían más notables estas diferencias al paso por la tercera y última ciaboga, en la que Laredo contabilizó 13:55, Astillero 14:81 y Santoña Oje 15:10. Campeonato nacional. La tripulación laredana, que mantuvo el ritmo de palada en el segundo y tercer largo dentro de las 40 iniciales, le incrementaría en este último largo y en la champa final a 42 paladas por minuto.
De esta forma, Laredo A y Astillero quedan automáticamente clasificadas para participar en el Campeonato Nacional de Trainerillas a disputar los próximos días 3 y 4 de julio en aguas pejinas, con la participación de embarcaciones pertenecientes a las federaciones de Guipúzcoa, Vizcaya, Asturias, Galicia y, por supuesto, Cantabria, con la representación señalada y una tercera a designar, según palabras del presidente de la Federación Cántabra de Remo, por sorteo o repesca, que bien pudiera ser, pensamos, Santoña Oje. La clasificación final fue la siguiente: campeón provincial Laredo A, 17-18. Segundo, Astillero Sociedad de Remo, 17-54. Tercero, Santoña Oje, 18-56.
En otro capítulo ya hemos contado que el 4 de julio siguiente se celebró en aguas de Laredo el Campeonato de España de Trainerillas de 1976, con triunfo para Caicu y un cuarto puesto para la Trainerilla de Laredo.
Bueno, pues con el relato del triunfo del Campeonato Provincial de 1976 en Trainerillas, cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.